Lo vamos a hacer por ti y lo vamos a hacer por todos ustedes. El mejor programa de radio del mundo. Nosotros venimos y sentimos que hacemos eso, porque si uno viene a hacer lo mejor que sabe, pues para eso que no venga. Como hace lo mejor que sabe y más Juan Lafuente en el control técnico. Muchas gracias, compañero. ¿Pero usted por qué hace palmas para arriba?
¿Por aplaudir al trabajo de Juan?
Rafa Beltrán, un aplauso para él, por favor. No se me puede aguantar también lo clásica que soy, también te digo.
No, bueno.
Porque estas cosas pues no se pueden decir hoy en día. Ya, los comentarios de uno lleva el pelo verde y todo eso, que sí. Me parece muy bien.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, creo que se entiende, ¿no? Lo que quiero decir, que como que sobreactúan, ¿no? Estos que dicen, ahora soy el coach de tu vida y tal, y no son psicólogos, que yo ya sé que no venías a hablar de eso, pero ¿eso qué pasa con eso?
A ver,
yo me estoy encontrando con amigos. El otro día comía con un amigo que me decía, pues eso, que estaba en manos de un coach de líderes y de que es empresario, y yo le digo, pero es psicólogo, es... No, es un coach, es que no me acuerdo cómo se llama, es un término que se inventan, que se han inventado, no sé cómo se llamaba lo que hace. Coach emocional o un guía o algo, cosas así.
Sí, a ver, el coaching vino de Estados Unidos, al final es un acompañante. En sus inicios sí que había mucha, no estaba claro dónde ubicarlo porque no había una formación reglada. Sí que es cierto que en psicología se ha instaurado dentro del Colegio de Psicólogos, hay una división de coaching, pero son psicólogos, entonces, y al final el coaching vienen de herramientas psicológicas, son herramientas de psicología que las han sacado, les han puesto un nombre chulo, como tú dices, muchas veces, y el nombre chulo lo que impacta más. Y hay veces que aún sigue pasando, que voy al coaching queda bien, voy al psicólogo no queda tan bien. Creo que cada vez está más normalizado, pero como eso como que rompe esa barrera.
Claro, es como, ¿sabes?, que alguien dice, voy a un entrenador personal de líderes.
Y es como
decir,
claro,
que va,
eso queda muy potente.
Es como decir que va a un entrenador personal, o como se pusieron el nombre para cobrar más también, que es personal training, el
por
que
ejemplo,
te dice los
ejemplo,
ejercicios que tienes que hacer, ¿no?
Ejemplo,
a ti solo.
Eso es. Entonces es un poco así. Hay profesionales que son muy buenos, hay otros que, pues bueno, al final son cursos, son que no tienen una formación reglada, hay ellos que sí que no, pero bueno, bajo siempre que haya una formación más específica, pues te va a ayudar mucho más. Y desde la psicología yo siempre he dicho que tenemos las mismas herramientas.
Bueno, yo preferimos ir al psicólogo.
Es mejor, desde mi punto de vista.
Sí, la verdad es que sí.
Y después también depende de lo que necesite la persona en cada momento. Hay veces que simplemente con alguien que te ayude a empujarte un poquitín, te pega un pequeño empujón, es suficiente, pero esas personas muchas veces no saben medir en qué situación estás.
Te pregunto por una cosa, y le digo a todo el público que hemos empezado diciéndolo, que íbamos a hablar del síndrome de burnout, la chuleta que me pasabas, que es ese cansancio o ese estrés crónico que tenemos y que no queremos ir a trabajar. Dicho mal, ahora lo vas a explicar tú enseguida, pero sí quería preguntarte por lo siguiente, porque ayer estuvimos hablando con Nuria Ross en otro apartado de educación del programa, que es también doctora en psicología, y hablamos con Carmen Chaparro, con la periodista y escritora, y Carmen, que tiene un máster en inteligencia artificial, me decía la inteligencia artificial, decía muchas cosas que ustedes pueden buscar en nuestro podcast y lo pueden escuchar, porque es una entrevista muy interesante lo que ella dijo. Pero nos decía, tengo un máster en inteligencia artificial y la gente está utilizando la inteligencia artificial para todo. Y me decía, mira, fíjate, lo están utilizando hasta para que la inteligencia artificial sea su psicólogo, para contarle sus problemas y para ver qué respuestas le da la inteligencia artificial y para ver qué hacer. Y ella me ilustraba y nos recordaba, acordémonos del joven estadounidense que acabó por suicidarse porque se quería suicidar y la inteligencia artificial le dijo, tus pensamientos no son dañinos, puedes hacerlo. Y se mató, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Pero sí es verdad que la doctora en psicología que tenía me hacía así con la cabeza, luego pasamos a otro tema, pero me decía como diciendo, es verdad, la gente está utilizando la inteligencia artificial como si fuera su psicólogo y haciéndole caso.
Sí, tuve justamente una chica que estuvo conmigo en terapia y salimos del problema que tenía y ya, pues bueno, le das el alta y ya sigue su camino ya sola con las herramientas que le has dado. Y vamos haciendo revisiones puntualmente y una de las veces que vino, su amigo nuevo era la inteligencia artificial y cuando tenía sus problemas hablaba con ella y le decía lo que pasaba y la inteligencia artificial le decía lo que tenía que hacer, cómo tenía que actuar, cómo tenía que enfocar. Lo veo muy peligroso. Yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta súper potente que podemos utilizar, pero es como todas las herramientas que tenemos informáticas, tiene su parte buena, su parte mala, igual que redes sociales, móviles, tablets, ordenadores. Entonces, en este aspecto, yo siempre digo que la parte humana, la parte de razonar, la parte de ver, la parte de sentir, somos energía también, entonces todo eso es súper importante. Y además, a la hora de leer, tú puedes interpretar como tú quieras. La inteligencia artificial no te va a aclarar al momento que te estás yendo por donde no debes o estás pensando, lo estás enfocando de la forma que no debes. No te lo va a decir, no lo sabe. Entonces, la parte humana es súper importante. Yo no lo supliría nunca, no lo recomiendo a nadie.
Quizá por esa parte de intimidad en la que, ¿no?, la gente más joven que has dicho,
sí,
dice, pues así no se lo tengo que contar a nadie. Yo sí me quedo aquí con mi móvil o por donde pregunten, ¿no?
Sí.
Y ya está.
Sí, sí, te puede dar unas pautas, puede dar unas ideas, pero siempre va a faltar el cómo las implementas, cómo le haces un seguimiento, cómo lo aplicas a esa persona, y tienes que analizar a la persona. Si no, yo cada persona que estuviera delante mía la trataría todas exactamente igual, y nadie es igual. Yo siempre digo que para mí es un lienzo en blanco cada vez que se me pone una persona delante, de la cual yo soy el artesano que voy a tratar de ver qué te hace falta a ti con las herramientas que tengo. Y cada persona ante un mismo problema lo vamos a atacar de una forma diferente porque somos diferentes. Tenemos formas diferentes de enfocar las situaciones, de afrontar las situaciones personalmente, nuestra autoestima, nuestra forma de actuar en nuestro día a día, en nuestra situación de vida en ese momento en concreto. Hay muchos factores que se tienen que tener en cuenta.
Lo cuentan como un amigo, pero es lo que es peor, como un profesional.
Claro, claro. Y después la información que te da, según cómo tú la enfocas, ostras, hay que tener un poquito de cuidado, de verdad que hay que tener cuidado.
Síndrome de burnout, ¿qué es?
Eso es, el síndrome de burnout, me vino la idea por el otro día la noticia que dimos y demás, que es, vulgarmente se llama el síndrome de estar quemado.
Ferviente actualidad, no el estar quemado, que también está de actualidad, pero sí las bajas laborales, sí, que venimos saliendo a esta mesa de debate hace muchos
entonces,
días.
Entonces, este síndrome hace referencia, además está reconocido por la Organización Mundial de la Salud y demás, o sea que es algo que está muy estudiado y muy asentado, y es esa fatiga que hay tanto emocional como física como mental, ¿vale? Que eso se da siempre por un estrés más que agudo, continuado, estar bajo una presión continuada. Al final, eso lo que te acaba llevando es a unos estados de indiferencia en tu puesto de trabajo, en la cual pues no le das importancia a lo que haces, o que no tenga ningún sentido lo que haces, o sea, que pienses que lo que haces tampoco es válido para donde estás, ¿sabes? Y ese agotamiento físico, que es el que muchas veces te levantas por la mañana y dices, uff, tengo que ir a trabajar otra vez con esto, con aquello, y no tengo energía, ya empieza el día sin energía. Entonces, esos estados son los que se dan en el síndrome de burnout. Entonces, hay que tener cuidado, y porque claro, eso, ¿por qué sucede? Es multifactorial, pueden haber muchos, muchos, muchos motivos. Los oyentes, además, cada uno tendrá uno diferente, y es muy, muy, depende de dónde estés trabajando, de tu jefe, de tu compañero, de cómo te afrontas el problema, de la filosofía de empresa. Es multifactorial. Pero dentro de esa faceta, que en cada entorno tendremos unas situaciones que tendremos que gestionar, ¿vale?, es tal cómo nos puede llegar a afectar eso a nosotros, porque de ahí nos va a pasar nuestra vida personal. Entonces nos puede afectar a la hora de dormir, que no descansamos, nos puede afectar a la hora de estar con nuestros seres queridos, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros amigos, en los cuales ya llegas que no tienes ganas. Entonces hay que detectarlo, porque siempre hay soluciones, hay formas de atacarlo, hay muchas variables y veremos dónde llegaremos, pero sobre todo hay que verlo y dar importancia a esa situación, no hay que darla como hecho.
En tu chuleta me dices, los principales síntomas son... Sientes que no tienes fuerzas para seguir.
Eso es.
Y cuantísima gente habrá abandonado no solo su vida laboral, sino sentido apatía por su vida personal también, sí, y no sabe que lo que le estaba pasando era esto.
Claro, así es. Por eso es importante lo que acaba de decir, el dar importancia a esa situación. ¿Qué me está pasando?
Dar importancia a los síntomas.
Claro,
a
esos síntomas. Cuando me siento así, como he comentado, el hecho de estoy muy cansado, voy al trabajo y lo que hago es que ¿para qué lo hago si no tiene sentido lo que estoy haciendo? A nadie le sirve de nada lo que estoy haciendo, ¿sabes? O el ir al trabajo y ver que lo que estás ejecutando no tiene un reconocimiento.
Bueno, o hartazgo, ¿o no?
Sí, también, sí, sí. Pero después habrá que analizar en esas situaciones. Es importante detectar cómo te estás sintiendo y ver por qué está sucediendo. Ahí donde comentaba las variables que pueden haber. Esa parte de tengo compañeros tóxicos, tengo un jefe que no me trata bien, tengo un jefe o unos compañeros que no, ostras, nunca dan como bueno nada de lo que hago. Necesito la palmita de la espalda, ¿no? Que siempre va bien, ¿sabes? Son cosas que escapan de nuestro control, pero si nos están afectando, vamos a tener que tomar unas medidas personales, ¿vale? Me encuentro muchas veces en empresa esa parte en la cual no nos sentimos bien por algo que está sucediendo, pero no depende de nosotros cambiarlo. Es decir, yo cambiaría a mi jefe, claro, todo sería fantástico, ¿vale? Si no estuviera este, sería fantástico, bien. Pero la cuestión es que hay veces que no podemos hacer ese cambio, y cuando no puedes cambiar la parte externa, te tocará, y es algo muy central en la forma de trabajar que tengo, tendrás que cambiar tú algo
Claro.
Para, aunque a veces lo digo, de ostras, puede ser una putada, porque dices, jolín, por culpa de este tengo que cambiar yo. Bueno, no es que culpa ni es que yo tenga que cambiar. Si cambia, vas a ser para mejor y va a ser una herramienta súper potente para poder afrontar muchas cosas en tu vida.
¿Hasta qué punto esto, que es claramente un síndrome y un problema, puede confundirse con alguien que hace un trabajo pues que objetivamente no le gusta? O, pero tiene que hacer ese trabajo y pero claro, no está muy motivado porque en el fondo pues tampoco es un trabajo que
ahí
le gusta.
Ahí voy a una parte que quería comentar y Jordi como siempre aparece con la... Hay una parte que yo añado a todo esto que he cogido información y que comparto, el hecho de qué es lo que quiero hacer realmente, que eso mucha gente no se lo pregunta. Y vuelvo a otros días que hemos tenido aquí, que sí, está comentando cosas.
Los capítulos que ustedes pueden buscar y pueden,
claro,
consultar.
De qué quiero hacer. ¿Cuál es mi talento? ¿Qué quiero explotar? Hay veces que Jordi, sí, es verdad que me toca hacer esto. Pues bueno, es lo que hay. No pasa nada. No tiene nada de malo. Pero siempre y cuando sepamos que es el momento de hacer esto. ¿Me explico? Si yo tengo que estar trabajando de algo que no me gusta, odio el pescado, odio el olor, y tengo que estar en una pescadería un año porque no tengo otro trabajo y es lo que me va a llevar, que poder llevar a mi vida adelante, pues bueno, sé que es ese, está acotado en el tiempo. Pero ahí tendremos que saber por qué lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, qué queremos conseguir con esto y además de eso, qué estamos haciendo para poder llegar donde queremos llegar. Eso es lo importante. Y eso es lo que nos va a ayudar a que no nos pase ese síndrome de decir, no, hostia, es que es una putada, es que todos los días igual tal. No. Sí, pero después cuando lo refuerzas con ya, pero con esto estás consiguiendo esto, con esto vas a llegar aquí y además estás haciendo todo esto para conseguir esto, esta otra cosa que es lo que tienes que hacer. Entonces, todo esto elimina mucha parte de este síndrome porque tienes una motivación intrínseca, algo propio por el cual lo estás haciendo. Este síndrome sucede cuando realmente no tiene ningún sentido lo que estás haciendo. La sensación es así, es que no, estoy cansado, lo hago y no sé para qué. Ahí, por eso digo la importancia de dar importancia a esto y acudir a un profesional para ver tu situación y dar una guía. Porque puede pasar esa parte en la que estás en un trabajo que habías cogido puente y se ha alargado en los años, ¿vale? O puedes estar perdido, ¿sabes? Y puedes no definir hacia dónde quieres ir. Entonces, evidentemente, si tu talento o tu forma de ser o tu forma de vida quieres que vaya hacia un camino, estás en otra contraria, estás peleando todos los días contigo mismo. Eso es agotador.
¿Cómo sabemos si es un síndrome? Pues yendo al profesional, ¿no?
Claro, sí, yendo a un profesional y diciendo un poco cuál es tu situación de vida. Y veremos cómo hay un montón de factores que están afectando a todo eso. Y saldrán factores, como he dicho, que no podremos controlar, factores que no dependerán de nosotros, pero vamos a darle una vuelta y vamos a ponerlo en el lugar que toque para ver cómo lo podemos afrontar la situación.
Porque no hace falta que tengamos un síndrome o una patología más marcada para que el profesional nos pueda ayudar, porque no mucha gente con la que te encontrarás pues le dirás, bueno, no es nada grave ni tienes una patología, pero necesitabas ver esta luz.
Claro, para nada, porque además cuando me sucedió recientemente con un chico que cuando entendió la situación dices, ostras, pero si es que es verdad, no, me estoy esforzando un montón en esto y a mí en verdad me gusta esto y esto. ¿Por qué no voy por ahí? Si además tengo herramientas, pero muchas veces no lo ves. Sale también el síndrome del impostor, que ya hablaremos otro día del síndrome del impostor. Sale esa parte que no eres capaz de poder hacer cosas porque no tienes la valía para. No, perdona, es que no te lo has planteado correctamente a lo mejor, ¿sabes? Entonces no llega a un síndrome, no llega a algo grave, pero sí que llega a algo personal en lo cual no está resonando contigo mismo, con lo que tú quieres hacerlo, con lo que te sientes bien, ¿sabes?
Y a veces no sabemos qué es.
Claro. Y habrá que buscarlo, habrá que encontrarlo. Yo a ti, Marina, te veo en tu espacio, en tu sitio, y te veo muy cómoda y te veo que te fluye, que lo trabajas. No te esfuerzas en trabajar. De hecho, hay veces cuando... Recientemente vi un señor, que lo diré siempre, una anécdota de mi hermano, que fuimos a comprar un traje y demás, que el hombre, cuando lo vi trabajando y demás, le digo, tú no trabajas, macho, tú no estás trabajando ningún día. Es que no trabajaba este hombre, y ese hombre trabajaría un montón, todos los días, pero para él no era un trabajo. Él estaba fluyendo, estaba disfrutando, lo vivía a un potencial brutal. Tendría unos resultados excelente seguro. Porque
en ventas,
eso,
claro, que era su trabajo.
Eso vender. Es, era vendedor y era muy bueno en eso. Y era un gran profesional. Entonces, eso además lo transmites. Cuando transmites eso es doblemente potente cara a la gente. Eso es lo que al final tenemos que ir buscando cada uno de nosotros. En nuestro rango, en nuestro sitio y en nuestro espacio.
Y ustedes pueden participar como siempre. 693-460-489. Nos pueden dejar la consulta que quieran o el contra que quieran, porque muchas veces es verdad que estás exponiendo un capítulo y dicen, sí, ya, pero eso, como es que alguien fácil, estará pensando, pero luego, ya, pero eso, claro.
Quería preguntarte la conexión de esto, de ese hartazgo en el día a día, en el puesto de trabajo, y luego las bajas laborales, que es un problema que está, una situación que, por lo menos por lo que hablamos aquí con mucha gente, La sensación es que va a más.
Claro, la cuestión es que este hartazgo o este efecto de estar quemado al final genera una satisfacción con tu entorno laboral. Genera que no tienes energía. Genera, no voy a decir un estado depresivo, pero sí que un estado anímico muy bajo. Entonces, ante eso, los efectos que tiene el burnout es justamente eso, esa parte de, uff, estoy cansado. Una de los síntomas de la depresión es, me cuesta levantarme todos los días y afrontar mi día, ¿vale? Entonces, sí que se mezcla esa parte.
Es más duro, ¿eh?
Claro, eso es muy, muy duro. Eso es muy duro. Eso es lo más duro de esos episodios, el levantarte por la mañana. Es lo más duro. Entonces, en ese caso de las bajas laborales, lo que pasa es eso, es que no hay un reconocimiento en el entorno, no hay una satisfacción con lo que estoy haciendo, no hay un acompañamiento con lo que estoy haciendo, no hay una comprensión con lo que estoy haciendo. Hay muchas partes negativas en las cuales no estoy preparado para afrontar, y además es que la persona a lo mejor no lo sabe afrontar, no tiene los medios ni las herramientas para afrontarlo. Además de muchas otras variables, ¿eh? Ya digo que pueden haber esas variables del compañero, el jefe o la situación laboral precaria, o sea, quito todas las cosas muy extremas, que aunque estén ahí se tienen que hablar y trabajar, pero viene un poco por esa parte. Entonces, ante esa indefensión que siente la persona, no ve otra alternativa muchas veces de que no puede ejecutar su trabajo correctamente. No es apto ni es operativo en ese momento.
En esa ocasión, ¿qué deseo tiene también de dejarlo, dejar el trabajo, de cambiar, de salir corriendo?
Claro, al final lo que hay es confusión. Hay mucha, mucha confusión. Entonces se debate entre esto, el salgo corriendo, me quedo, creo que lo puedo cambiar. A lo mejor si cambio el entorno todo será mejor. Se genera una serie de pensamientos, hay una serie de posibilidades que, claro, no están muy quemados ya mentalmente. El problema es que cuando llegas ahí estás un poco deteriorado ya. Que se puede restablecer, te puede recuperar, pero lo inteligente es, por eso vuelvo a recalcar, el darte cuenta de cómo te sientes para buscar una ayuda, que serán, no tienes que estar meses ni años, es simplemente unas consultas para probar a ver en qué estás y poderte engauzar, y después sale disparado. Porque es que yo lo veo, hay gente que cuando llega muy, muy, muy deteriorada, cuesta más tiempo porque su estado anímico es un esfuerzo. A gente que está en un inicio, que está detectando que esto no está funcionando, siento mucha ansiedad, mucho estrés, siento que no duermo bien, siento que tal, en cuanto lo orientas tú dices, bueno, ya está. Y de una forma muy rápida sale y se sale adelante, y con las cosas mucho más claras.
Las causas, por aquello de siempre se pueden evitar las cosas, bueno, pues a lo mejor no, pero si sabemos las causas, en algunas me dices, alguna causa puede ser carga excesiva de trabajo.
Claro, el carga excesiva de trabajo, el no poner límites, decir que ya lo hablamos un día, el decir sí a todo, ¿vale? Entonces, esa carga en la cual por no decir no, yo no puedo más, pues te sigues cargando y te sientes atropellado, y eso genera mucha ansiedad porque te da la sensación de que no llego a cumplir con lo que tengo que hacer. El estar en un entorno tóxico, con compañeros tóxicos, jefe tóxico, situaciones tóxicas también van a afectar en eso. El no saber separar tu vida personal de tu vida laboral, porque entonces estás siempre en un bucle continuado de trabajo, aunque estés en casa, estás pensando en el trabajo y no hay momento para el ocio, para tu relajación mental.
Claro, pero ahí voy a hacer un poco la voz de Pepito Grillo de lo que estarán pensando también nuestros oyentes, pero ahí todo va ligado, porque si tu trabajo te hace desgraciado o tienes una alta carga de estrés en tu trabajo, pero estrés real. Luego no se acaba el trabajo y tú dices, y ahora voy a tocar los violines y voy a cenar con mi pareja y mis hijos, como si aquí fuera esto Heidi.
Esto es como un entrenamiento, lo que acabas de decir, ya es cierto. Tú no puedes pasar de 100 a 0 y decir, bueno, ahora ya está todo bien, ahora ya me tengo que relajar. Esto forma parte de cómo tú afrontas tu trabajo y cómo tú afrontas tu día a día. Y a qué nivel estás dispuesto a llegar en tu trabajo y lo que te sigue tu trabajo. Evidentemente habrán días muy potentes en los cuales sales disparado y es difícil bajar ese nivel, pero hay días que los puedes modular y controlar. Y fuera de eso, vuelvo a lo mismo, es un entrenamiento. Tú cuando sales de tu trabajo, yo conozco gente que dice, yo salgo de mi trabajo, apago el móvil,
desconecto,
me pego un paseo, en vez de coger el coche me pego un paseo de 10 minutos, voy bajando la tensión, voy meditando un poquito, voy relajando, voy respirando, voy poniéndome en mi sitio, voy sacando los problemas de cabeza, eso se va entrenando, se va trabajando con la gente y a partir de ahí ya empiezo a atacar lo que me queda de día con mis seres queridos, conmigo mismo, con lo que tengo que hacer.
¿Por qué nos pasa eso y tanto? ¿Por qué tenemos esos problemas en estos tiempos actuales? Pensamos que cuanto más tenemos o abarcando más somos más felices, pero luego no es verdad.
Yo creo que eso ya se está dando cuenta, que el modelo, lo comentaba el otro día, el modelo de trabajo no está cambiando, no es el de antes, de cuanto más te esfuerces mejor. hay que ponerlo en situación y hay que ponerlo encima de la mesa. Al final tenemos que ver lo que es bueno para nosotros, en qué nos sentimos bien trabajando, en cómo nos sentimos bien trabajando, y a raíz de ahí atacar nuestra vida laboral ante eso. Y sobre todo poner también por delante nuestra vida personal. Hay veces que pensamos, no, cuanto más hago soy mejor. Sí, en un corto periodo de tiempo para tu jefe según en qué cosas, no en un periodo largo de tiempo en el cual tú te vas a desgastar y no vas a poder estar rindiendo como tienes que rendir.
¿Qué hacemos con esa gente que de una manera así como muy abrupta dice, es que ahora la gente más joven no le gusta trabajar, no ve problemas en todo? Yo antes
la cultura del esfuerzo la teníamos antes y ahora
es que no.
Solo quieren el ocio, ¿no? Bueno, lo primero que te preguntan es si se puede teletrabajar o quieren trabajar menos horas, o lo primero que te preguntan es cuánto voy a cobrar, que eso ni se nos ocurre en nuestra época.
No, para nada.
Preguntar es una entrevista lo primero, cosas así.
Yo aquí lo que veo súper importante es sobre todo es la actitud que vas a mostrar ante y el respeto que vas a mostrar y sobre todo la importancia que le vas a dar a esa opción que te están dando como puesto de trabajo. Que creo que es un poco lo que se critica de los jóvenes, ¿vale? Porque si a mí me dices todo eso, pero después tu actitud es la correcta, tu implicación es súper buena y lo que tú haces, le estás dando lo mejor de ti, no le veo ningún problema a que pregunten por el sueldo, pregunten por teletrabajar y demás. A mí me da igual que trabajes en casa, trabajes aquí. Siempre y cuando estés a la expectativa que necesitamos y que yo vea implicación por tu parte, no hay ningún problema. Vale, pero claro, la falta que hay, que se dice de la juventud y que yo veo, que escucho en el mundo empresarial, es esa, es la falta de implicación. Y eso sí que es un problema, que antiguamente eso no se planteaba. Tenías un trabajo, lo cuidabas y lo mimabas como lo que más, porque formaba parte de poder salvar a tu familia.
Es verdad, y hoy en día el trabajo como que les importa menos, ¿no?
Es diferente. Está un poco pasado.
Pero es diferente porque tienen las... Por lo que tú dices que se demoniza a la gente joven, Jordi, ¿es diferente porque tienen las necesidades cubiertas y porque antes teníamos que buscarnos las habas?
Claro, eso tiene mucho que ver. Está mucho más respaldado. Y hay otra cosa que también ha influido en esto, que es la incertidumbre en el mercado laboral. Cambia todo muy rápido. Cambia todo muy rápido. Entonces, en esos cambios tan rápidos no les da muchas veces tiempo a situarse. También es verdad que el entorno ayuda a que, pues eso, a que hay ayudas, hay otras cosas que el tema del trabajo y la responsabilidad no se tiene de la misma manera.
Ayer estaba viendo un reportaje sobre ocupación, no sé si ustedes lo vieron, dice Baltasar que sí, pero si no les invito a que lo busquen y lo vean, ahora que se puede ver la televisión a la carta, un reportaje sobre la ocupación muy bueno. Y entonces entrevista a un ocupa que estaba en una casa y dice, ¿usted se ocupa? Dice, sí. Dice, ¿y por qué se ocupa? Dice, pues hombre, porque no se puede estar 40 horas semanales trabajando para poder pagar una vivienda que vale 2.000 euros, entonces el sistema no me parece bien, y como el sistema no me parece bien, pues no se puede soportar, yo no voy a estar todo el día trabajando y nadie debería aceptarlo, entonces pues se ocupa.
Bueno, respetable para esa persona, no creo que sea lo más.
Pero esta persona no tendría el síndrome de Burnout.
No, para nada.
Nunca lo tendría.
O sea, no quiere trabajar.
No quiere trabajar.
Se quiere,
¿no?,
aprovechar.
Claro. Pues eso, siempre hay extremos. ¿Y a usted le ha ido alguna vez a la consulta algún caso así? ¿Algún ocupa o alguna cosa así?
No, nunca, la verdad que no. Sí que tengo el caso de una persona que decía que a él no le gustaba trabajar, que él tenía cosas mejor que hacer, y no hacer nada también le iba bien.
Bueno, pero eso está muy bien, esa persona, me parece
total,
muy bien.
Total, dice, yo no hacer nada, Rafa, a mí me va genial. Digo, pues está súper bien, la verdad es que es algo digno de aprender.
Pero claro, ¿cómo ha llegado a fin de mes?
Pero tendrás que vivir, evidentemente, entonces le tocaba trabajar,
pero tendrás que vivir,
pero
claro.
Después había desconectar muy bien y no hacer nada, o sea, que eso estaba genial.
Sí, o el que se coge un trabajo, que el que le ocupe el mínimo tiempo posible, que le dé dinero para poder
también
vivir, y que esas horas que donde está trabajando, pues no le importen un bledo, ¿no?
Es una elección, al final es una elección.
Pero yo no veo eso mal, ¿eh?
Para nada, es una elección, por eso, y una cosa que
decías
antes, puede ser que todos tengamos tanta necesidad de cosas, por eso también después te va a afectar en que tú vas a tener que trabajar para poder, vas a tener que tener dinero. ¿De qué manera? Lo tienes que pensar. Al final, una cosa que es real es que tu tiempo que dedicas a un trabajo es igual a dinero. Entonces, ese tiempo que dediques está pagado con un dinero.
También responsabilidad, que es la que produce el estrés.
Total. Entonces, después ten cuidado con lo que haces, porque ese va a ser una fuente de estrés potente en el cual otra variable puede haber. No, es que yo tengo que trabajar en tres trabajos porque tengo que pagar. Ya, era necesario a lo mejor entrar en todas estas cosas. Tienes que tener tres casas y dos coches. A lo mejor no, o a lo mejor sí, es como tú has dicho, es súper respetable. ¿Eres feliz de estar bien? Fantástico, si nada está mal ni bien. Todo depende de cómo uno lo gestione.
Le ha recomendado, y ya le dejo en paz, ¿le ha recomendado alguna vez a algún paciente Que venda una casa, por ejemplo, de las tres que tiene.
No. De hecho, pensar.
Pero un amigo sí que se lo hubiera dicho, a lo mejor,
¿no? Sí, sí,
¿no?
Un amigo sí. Yo le hago pensar.
Que ha desagobiado con tres casas. Vende una y tendrás pasta y ya está. ¿No?
Le hago ver los caminos diferentes y que las tenga opciones. Claridad un poquitín.
El síndrome de Burnout y el psicólogo Rafa Beltrán, que ustedes pueden contactar a través de nuestras redes sociales y de todas las plataformas del programa donde está el teléfono de su consulta. Pues muchísimas gracias, doctor.
Gracias a ti, Marina.
Hasta la próxima.